más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. El Puente del Pilar se ha cerrado con 14 fallecidos en las carreteras españolas, entre ellos 5 motoristas, 2 ciclistas y un peatón. Los siniestros en toda España, pero también principalmente en la provincia de Valencia, en Buñol y también Canet de Berenguer. Estamos hablando de que el mundo de la motocicleta está rompiendo los datos de la Dirección General de Tráfico. Sin ir más lejos, en 2022 fallecieron 206 motociclistas. Atención, hablo de carreteras, autopistas y autovías. No hablo de ciudades, ¿eh? Que esta contabilidad también la lleva María José Alonso. 235 en el 23, es decir, de 206 a 235, un 14% más. Pero en autopista y autovía han fallecido 10 más. Y en el resto de vías urbanas e interurbanas, 19 fallecidos más que eran moteros. Desgraciadamente, el mundo de la moto está trayendo pues estos datos negativos. 14 muertos en las carreteras, en el Puente del Pilar, 5 motoristas, 2 ciclistas y un peatón, es decir, vulnerables. Hablamos de 8 vulnerables frente a 14, es decir, que el automóvil cada vez es menos peligroso. Hablaremos en cualquier caso de este asunto en la jornada de mañana, porque tendremos que dar datos, ya no solo de esto, sino de lo que ha sido, pues tenemos datos de la Guardia Civil de Tráfico referentes a los delitos cometidos en la Comunidad Valenciana. 216 conductores pasan a disposición judicial en la Comunidad Valenciana durante el pasado mes de septiembre por delitos contra la seguridad vial. Bueno, fueron 216, como digo, 66 por conducir sin permiso o licencia, de ellos 128 por hacerlo bajo efectos o bebidas alcohólicas, 11 por conducción temeraria, 3 por abandono del lugar del accidente, 2 por exceso de velocidad y 6 por conducir con drogas en el organismo. Donde no están incluidos son los que estos fines de semana, estos días del Puente del Pilar, pues algunos jóvenes se planteaban, oye, ¿que por qué tanta Guardia Civil en los polígonos industriales si no somos delincuentes? Pues la realidad es bien diferente. Sí que hay delitos contra la seguridad vial en muchas reuniones de gente joven que se ha producido durante estos días en polígonos industriales de Picassent. Atención a la policía local de Picassent, que ya lo sabe, pero hay que espabilar un poquito más. De Cheste, que también lo sabe, pero hay que espabilar un poquito más. Y también la de Sagunto, que ahí está espabilada un poquito más porque ya estaba avisada. Por lo cual, cuidado con estos lugares que es de concentración de jóvenes, que no pasa nada. Es un lugar donde tampoco molestan a los vecinos y que se reúnan allí, bueno, perfecto. Lo que no pueden hacer es carreras ilegales, que hay grabaciones además, en esos polígonos industriales. Como digo, Picassent, Cheste y Sagunto. Y puede ser cualquier otro, ¿eh? Hay algún otro que contaremos en la jornada de mañana sobre este asunto. Bueno, pues si les parece o os parece, vamos con el banderazo de salida. No antes, sin decir lo que va a ser el contenido de hoy. Vamos a hablar con Julián Tío. Vamos a hablar de Abacu, de consumo, sobre el escaneo del DNI en los hoteles, el 091 que sigue siendo de pago y otras muchas circunstancias. La hora también que ha cambiado. Estará con nosotros Marcel Blanes de coches.net porque camino de otro récord. Los vehículos de ocasión, 22.500 euros es la media de un coche de ocasión. Así que, si os parece, comenzamos, banderazo de salida y estamos, ya al habla, atención, con nuestro hombre del motociclismo, Nacho Martín Loeches. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. Tenemos información. Hombre, nos gustaría dar otro tipo de noticias, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido el fin de semana del motociclismo.
Bueno, pues para los pilotos españoles, por lo menos en MotoGP, no ha ido bien hasta el domingo. Iba bien hasta el domingo y el domingo pues se truncó esa remontada de Jorge Martín. Ya veníamos diciendo en los últimos grandes premios que Jorge Martín estaba a un nivel imparable, que iba a la caza de Pecco Bagnaia, que parecía que tenía bastantes problemas, y este fin de semana, tal y como empezábamos a verlo, pues parecía que todo iba a indicar que el domingo Martín iba a coger una ventaja algo holgada con Pecco Bagnaia, pero Después de la carrera de sprint, en la que, por cierto, Martín ganó y Bagnaia no pudo superar la octava posición, el domingo Pecco salió desde la decimotercera posición, terminó ganando la carrera, y Jorge Martín, mientras iba primero con una ventaja muy, muy grande respecto a sus rivales, se fue al suelo y, bueno, pues hizo un cero que le costó el liderato del Mundial, porque el sábado, después de su victoria en el sprint, se puso líder del Mundial por un día, ha estado líder del Mundial un día, pero otra vez Pecco Bagnaia vuelve a ser líder del Mundial con Jorge Martín a 18 puntos y tercero es Marco Bezzecchi a 63, algo más lejos, pero que bueno, Marco Bezzecchi sigue estando ahí todas las carreras peleando bastante, tanto con Pecco como con Jorge Martín.
Sí.
Es un error de Martín que, bueno, pues que se puede considerar también en parte por las altas temperaturas del asfalto. Teníamos un asfalto a unos 60 grados más o menos de temperatura, estaba apretando muchísimo Jorge Martín, como decíamos, iba a líder destacado, pero bueno, Pecco supo hacer muy bien su carrera, supo estar a la altura del número uno que lleva con la Ducati de campeón del mundo y ya vuelve a ir líder del Mundial.
Ah, bueno, pues esto en MotoGP. Tenemos que hablar también de Acosta, que firma su séptimo triunfo del año en Moto2, y Moreira, que gana en Moto3, y Masia, que sigue líder. Cuéntanos un poquito.
Pues sí, Pedro Acosta cada vez más líder, volvió a ganar este fin de semana y, bueno, su principal rival en el campeonato, que es Tony Arbolino, terminó sexto, no está dando síntomas de que pueda pelearle a Pedro Acosta ese título de Moto2, y al final todo depende del piloto murciano. Si no comete ningún error en estas próximas carreras de las citas asiáticas, por fin pues podremos narrar el título de Pedro Acosta, porque
sí,
ahora mismo tiene 277 puntos, Arbolino está a 65 y el que está en la tercera posición, que es Jake Dixon, está a 105, y además Pedro Acosta parece estar como desde el principio de temporada un paso por delante de todos sus rivales en Moto2, no tiene rival, y ahora encima que ya ha confirmado que el año que viene estará en MotoGP con la moto de KTM del Tektroa GasGas, pues ya encima tiene la tranquilidad del asiento, que en las últimas carreras no la tenía porque por temas contractuales no estaba del todo cerrado, pero ya tiene Pedro Acosta su asiento en MotoGP y tiene unas últimas carreras para poder ir a su ritmo y poder certificar ese título de campeón del mundo de Moto2. Y en Moto3, como bien dices, Vicente, Jaume Masia sigue líder, ganó la carrera Diogo Moreira, piloto brasileño, no ganaba un brasileño desde Alex Barros, no sé si te acuerdas de Alex Barros,
sí,
un gran piloto brasileño,
y tanto,
que por cierto ha sido uno de los pilotos, bueno, en este caso con Diogo Moreira, que Alex Barros en su juventud a Moreira le estuvo ayudando y estuvo formándole, así que ha sido una bonita victoria para los aficionados brasileños. Segundo fue el piloto de la Aspar Team, David Alonso. Tercero, David Muñoz, el piloto español del Boé Motorsports. Con cuarto, Colin Baeger. Quinto, José Antonio Rueda. Y sexto, el líder del Mundial, Jaume Masia, que bueno, a pesar de que no pudiese finalmente entrar en el podio Masia, cogió una buena ventaja de puntos porque Dani Holgado, debido a dos sanciones, terminó decimocuarto y Sasaki, que es el otro contendiente al título, no puntuó, así que Holgado consiguió un punto, Sasaki cero, y Jaume Masia pues sí que pudo conseguir un buen puñado de puntos que le colocan 16 puntos por delante de Sasaki y 17 por delante de Holgado. Pero ojo también al piloto de la Aspar Team, a David Alonso, que está a 29 puntos. Mm. Así que tenemos a cuatro pilotos en 29 puntos de cara a esta última parte, a esta parte final del Mundial en Moto3.
Sí, sí.
Tenemos por delante Australia, Tailandia, Malasia, Qatar y Valencia. Mm. Así que va a estar muy, muy apretado con dos pilotos valencianos en la pelea por el título mundial.
Oye, Australia es el próximo, has hecho referencia a él, y es tempranito y además creo que de madrugada del domingo al lunes podría ser. Es que no, he leído por ahí que va a ser una hora un poco extraña o va a ser la hora normal. Digo, 5 de la madrugada, ¿eh? 5 de la madrugada.
Sí, las 5 de la madrugada del sábado al domingo, bueno, lo que sería nuestra noche de sábado de salir de fiesta, pues
sí.
Tendríamos que quedarnos en casa viendo las motos, que bueno, tenemos a las 2 Moto 3, a las 3
sí.
y cuarto Moto 2 y a las 5 Moto GP. Es la típica carrera del triplete asiático
sí.
que cuesta un poquito más, pero con algo de café y con las carreras tan emocionantes que tenemos, pues podremos verlas sin ningún problema. Y si no, pues las podemos ver en diferido. Pero bueno,
a la hora que he dicho yo, en cualquier caso, las redes iban diciendo otras horas diferentes, lo cual me ha vuelto un poquito loco. Por eso, esa
no,
era la referencia.
No, lo confirmamos otra vez. A las 2 de la mañana, Moto 3 y cuarto Moto 2 y a las 5 de la mañana MotoGP.
Abrazo, Nacho, seguimos al habla.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que va en estos momentos a consumo, hasta Bakú. Allí nos van a hablar Julián Tío del viaje, ¿no? Al fin y al cabo esto es movilidad, llegamos al hotel y nos escanean el DNI. ¿Esto en realidad es legal? La llamada a una emergencia, al 112, es gratuita, pero al 091 y al 092, ¿por qué hay que pagar? Nos lo cuenta enseguida Julián Tío. Estamos en COPE.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Lion Days Peugeot en Automóviles Juan Giner. Ventajas exclusivas en todos los vehículos y con entrega inmediata. Solo de el 16 al 31 de octubre. Ven a descubrirlo a Peugeot Juan Giner, Peris y Valero 31, Valencia.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lamberet. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Enganchados a COPE, enganchados a Polar Cube y, por supuesto, enganchados al mundo de la movilidad. Hemos hablado de motociclismo y ahora es el mundo del consumo bueno, rico de verdad, del que se preocupa por el consumo, que es sin ni más ni menos que Abacu, que Julián Tío. Hola Julián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas, Vicente.
¿Qué tal? Bien. Bien, oye, bienvenido. Bien. Hemos tenido un puente de lo más movidito, ¿eh? La verdad. Y tenemos... y todos nos llegan quejas de algunos de los usuarios que han ido a hoteles y a casas rurales. Les han escaneado el DNI en esos hoteles, en casas rurales. ¿Es esto legal? ¿Se puede escanear? Porque yo he visto que la policía local dice que... la Policía Nacional dice a través de las redes sociales que no nos dejemos escanear el DNI. Sin embargo, es la propia Policía Nacional y Guardia Civil la que pide el escaneo a los hoteles. ¿Esto cómo se digiere? Cuéntanos, Julián.
Pues a ver, es divertido. Como lo expones, además, está el tema. Es decir, evidentemente, por una parte se nos dice que intentemos evitar en la medida de lo posible el escaneo de ciertos documentos y, por otra, hay una normativa que además lo regula claramente, que va sobre los registros de viajeros y que hay que comunicarlos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Uh-huh. Y eso es así. Lo que ocurre es que por el medio tenemos a la Agencia de Protección de Datos, que en este caso nos puede dar un poco de luz en este asunto.
Sí.
Es decir, desde la propia Agencia de Protección de Datos indican que el escaneo de un documento de este tipo es legal,
sí. ¿Cierto?
Se puede permitir siempre y cuando se le advierta a la persona a la que se le escanea el documento para qué se va a hacer uso de ese documento. Mm. Me explico, Vicente. Tú vas a un hotel y te digo, oye, mira, que por normativa de lo tengo que pasar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, te lo tengo que escanear. Y tú dices, de acuerdo, te lo escanean. Ellos son los encargados de que esa información sea solo única y exclusivamente para eso.
Yeah.
¿Qué ocurre? Pues que ha habido gente que con eso ha hecho uso de esa información para otras cosas.
Para créditos, por ejemplo. Puede pedir un crédito a tu nombre y puede hacer muchísimas cosas. Compra-venta de diversos objetos. Es decir, es algo increíble que se pida el escaneo. Es verdad, por ejemplo, yo he estado en una casa rural durante los últimos días y ahí sí me han pedido datos, pero en ningún momento me han escaneado el DNI. Sí que es verdad que me han dado, he entregado el DNI, han apuntado todos los datos, pero en ningún momento me han escaneado el documento.
¿Mm? Claro, por eso digo que ellos lo pueden hacer, Vicente, siempre y cuando sea solo... ¿Qué ocurre? Pues que aquí había, por ejemplo, algunos hoteles que con esa información lo que hacían era vincular un reconocimiento facial a los datos del DNI. Mm. Y en el hotel, si tú entrabas en una zona en la que había que pagar y no habías pagado, o usabas algún servicio en el que había que pagar y no habías pagado, el hotel utilizaba esos datos que había recopilado para exigirle un pago a los clientes. Eso es lo que la Agencia de Protección de Datos ha sancionado claramente, porque le ha dicho, en ningún momento se le dijo al cliente cuando accedió al hotel, oye, mira, que te escaneo por si gastas algo para hacerte un escaneo facial y de esa manera te voy a poder cobrar más. En ningún momento se le advirtió. Por eso es importante, de todo esto, lo importante es para qué se va a utilizar. Oye, no, que esto es para porque lo tengo que presentar ante la policía. De acuerdo, si a posteriori esa información o es manipulada, o aparece y se hace uso de otra manera, etcétera, automáticamente se podría denunciar al hotel, al establecimiento rural, y las multas son importantes.
Ve y busca. Julián, como siempre, como es habitual, sí. Y búscalos. Bueno, pues ahí está. ¿El escaneo es ilegal? Pues bueno, yo lo veo dudoso, pero en cualquier caso, bueno, ahí está. El escaneo del propio DNI, que con ese escaneo ya te piden la fecha de expedición, por ejemplo, y con esa fecha de expedición, pues pueden en un momento determinado pues entrar en cualquiera de tus cuentas bancarias o algo similar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar ahora de todavía más de la Policía Nacional y de las policías locales, etcétera. ¿Por qué el 112 es gratuito y el 091 y 092 hay que pagar? ¿Esto qué es? O sea, cuando uno tiene la emergencia, encima te cobran.
Pues sí, esto es algo que, bueno, pues que deberían de hacérselo mirar las autoridades, evidentemente, porque estamos ante un teléfono. Te aseguro que yo, cuando lo he marcado en mi vida, ha sido en contadas ocasiones y porque no he tenido más remedio, ha sido por alguna urgencia, evidentemente, para denunciar alguna situación o para advertir de alguna situación, pero insisto, sí. Que no tiene ninguna lógica que hoy en día, tal y como están las comunicaciones, tal y como además tenemos todos que si tarifas planas, que si llamar a estos números, cuidado con eso, Vicente, sí. Porque luego te oyes al de, no, yo como tengo tarifa plana, no pasa nada, porque ese número, si llamo, no me cobran. No, te cobran, evidentemente, porque eso tiene un coste, esa llamada. Tengas o no tarifa plana, te la van a cobrar. Por lo tanto, yo creo que debería de, hacerse uniforme el que cualquier llamada a cualquier servicio de emergencia no tuviera coste para el usuario, Vicente. Claro, yo creo que eso...
La llamada a la policía local, ¿por qué tengo que...? Si hay algún vecino que le molesta a otro vecino o el bar que tiene abajo, me lo invento. Es decir, ¿por qué tiene que llamar al 112? Diga, oiga, es que esto no es nuestro ya, pero es que yo no puedo pagar una llamada telefónica a la policía local. ¿A qué hacemos ahí?
Sí, por eso digo que ahí al final lo que se va a conseguir o lo que se está consiguiendo en muchos de estos casos es saturar un servicio como es el 112 para cosas verdaderamente importantes con cosas que quizá no lo sean. En ese caso, si alguien llama al 112, lo lógico es que se le derive o le digan que tienen que llamar al teléfono que corresponde. Yo, desde luego, hasta donde yo sé, cuando se llama al teléfono de emergencias, automáticamente derivan las llamadas al servicio que corresponde sin el coste para el usuario, hasta donde yo sé.
Bueno, el gobierno, no sé si este o el anterior, bueno, le tuvo la jeta de decir que las llamadas al 091 y 092 no eran llamadas de emergencia, de urgencia. Bueno, uno llama al 091, ¿para qué? Pues para charlar con el policía. Decir, oye, vamos a charlar un rato, que no sé con quién hablar, ¿vale? O sea, esto es...
Claro, no. Tremendo. Es vergonzoso. Ya digo, yo entendería que si el 112 fuera el único teléfono para todo, ¿de acuerdo? O sea, ahí compilase todos los servicios, Vicente, bomberos, policía local, policía autonómica, porque llamar a la policía autonómica en algunos casos tampoco tiene coste. Sí. Y a la policía local sí, es que tampoco tiene ninguna lógica. Entonces, yo entendería que unificáramos todos los servicios bajo un paraguas de un teléfono y llamar fuera gratuito y ellos automáticamente derivaran a quien corresponda. Pero mientras existan diferentes teléfonos de diferentes organismos que son de urgencia, claramente, como puede ser los bomberos, como puede ser la policía, como puede ser etcétera, pues debería de ser todo al mismo coste, es decir...
Bueno, os habéis presentado, supongo, en diversas ocasiones reclamaciones ya a la administración por parte de Abacu y respuesta, como siempre, caso omiso o algo similar, ¿o qué?
Sí, bueno, caso omiso, bueno, lo que te dicen es esto es lo que hay, está regulado, esto es lo que hay y punto. Porque sí que sabéis que, por ejemplo, en Valencia tenemos teléfonos a nivel administración que sí que están unificados también, que llamas a un teléfono de la administración, que no te advierten del coste en algunos casos, que tengo la tarifa plana y que no me cuesta y que he llamado y resulta que me han cobrado. Sí. Hemos hecho reclamaciones y, como tú dices, bueno, pues no se ha tenido una contestación más que la opción está ahí y que el usuario cuando llama debe de saberlo.
Bueno, y Julián, como último asunto y rápido además, se ha hablado estos días que el ayuntamiento iba a suspender el pago de la zona azul a mediodía y de 8 a 9 de la noche. Todavía no lo ha hecho, pero está ahí a punto de hacerlo. Supongo que vosotros también habéis insistido en este sentido para que por lo menos la gente pueda comer tranquila y dormir también tranquilo.
Sí, nosotros en su momento cuando se anuló, bueno, cuando se cobró la hora, se amplió el horario de la obra, ya salimos indicando que nos parecía que no era ajustado, que suponía un coste añadido a quien no tenía más remedio que utilizar el vehículo para desplazarse a su trabajo, volver a casa a comer, etcétera. Y bueno, pues ahora nos parece que bien, pues que se da un paso, si finalmente cumple el ayuntamiento con lo que ha dicho que va a hacer, se va a dar un paso a favor de la economía de las familias que van un poco justas. Eso no quita, Vicente, para que, por supuesto, hay que recordar que el uso del vehículo ha de ser un uso racional y solamente para para lo que pueda ser ir a trabajar, volver a la casa, etcétera, y no tengo transporte público, no voy a coger el coche para ir a comprar el pan o para ir a la verdulería o al mercado para comprar. Esto ya debería de estar automáticamente claro y no sé.
Bueno, perfecto. Pues, por cierto, Jesús Carbonell, que es el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana aquí en Valencia, ya ha hecho referencia al control de los patinetes. Eso es
la legislación ha ido por detrás de la realidad en materia de movilidad. Y ahora debemos asegurar una adecuada convivencia entre los usuarios de los patinetes y los peatones y reducir también los accidentes. Hay medidas que se pueden adoptar, como la obligatoriedad de casco o chaleco. En todo caso, nosotros vamos a realizar campañas informativas y controles en breve para tratar de reducir el número de accidentes que ocurren en las calles de la ciudad.
Campañas informativas y controles. Esto ya lo anunciábamos en el mes de julio y efectivamente va a ser este mes de octubre, noviembre. Vas a recibir alguna que otra queja también allí, en Abacú.
Sí, probablemente, pero yo andaría aún más, Vicente. Exigiría un seguro que cubra el vehículo. Ya te digo, yo soy usuario de patín y tengo un seguro que desde hace varios años. Uh-huh. Económico, anual, fácil y accesible. Lo utilizan en casa cualquiera de mis hijos o mi mujer, si cogen el patín están cubiertos por el seguro y eso nos evitaría muchos problemas. Yo creo que añadir el uso la necesidad de tener un seguro para este tipo de vehículos sería importantísimo. Vale. Y se ha hablado incluso de hacer cursos de formación. Bueno, no lo veo tampoco descabellado. Al final es un vehículo y estamos moviéndonos.
Madre mía, como te escuchen los de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal.
Ya lo sé.
Que ya tenemos aquí, además, uno de nuestros grandes colaboradores es de esta asociación. Gracias, Julián Tío. Un abrazo.
A vosotros, como siempre.
Hasta luego, desde Abacú, desde Consumo, velando por todos nuestros intereses. El de los consumidores.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del vamos.
Invicta Electric. Vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio. Torrent. Nemetízate.
Nemetizados estamos y nos vamos a hablar del precio medio del vehículo de ocasión en España, el coche usado, el de segunda mano, sí. Sigue su escalada, se acerca a los 21.000 euros de media, porque aquí en Valencia cuesta 20.500, pero en Murcia 22.500, 2.000 pavos más. En Cantabria, he disfrutado por allí, por cierto, estos días, 18.000 euritos. Podría haberme llevado un coche de ocasión. Quien sí se lo ha llevado, supongo, de allí de Cantabria es Marcel Blanes, de Coches.net. Hola, Marcel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Sí, sí, me lo habría llevado si lo necesitara. Yo también estuve por ahí. Pero que aclarar lo de los precios medios, Vicente, que aclarar.
Bueno, pues aclaramos entonces. Hablamos, atención, de un estudio del barómetro que hace Coches.net y que hace referencia a qué es lo que cuesta de media un coche usado, un coche de segunda mano. Que antes, bueno, si decimos que hace años que valía 21.000 euros de media, os hubiésemos echado las manos a la cabeza, hace nada, Y sin embargo ahora ya lo vemos como casi normal, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, efectivamente, fuera coñas, Vicente, sí. Pero sí, este es el aumento del precio medio de oferta de los vehículos. ¿A qué se refiere esto? Pues esto se refiere a que, efectivamente, pues hace en julio casi ya estábamos hablando, si te acuerdas, de que, bueno, parece ser que se han estabilizado los precios, ¿no? Sí. Pero en realidad, ¿qué pasó en el mercado, Vicente? Pues lo que pasó fue que las entregas, por decirlo de alguna forma, de vehículo nuevo empezaron a tomar sentido, es decir, empezaron a regularizarse de alguna forma. Uh-huh. ¿Esto qué provocó, Vicente? Provocó que las compañías renting, rentacares, compañías en general, pues actualizaran sus vehículos, puesto que ya les entregaban estas flotas de vehículos nuevos. Por lo tanto, ¿esto qué provocó? Provocó que hubiera un aumento de vehículos más jóvenes en el stock en España, con lo cual ahí tienes la razón del por qué la media de precio ha subido. Aumento de stock más jóvenes, es decir, más caros, y también paralelamente el aumento de vehículos híbridos y eléctricos en la oferta. Por lo tanto, la media, obviamente, pues produce un precio medio más caro.
Bueno, en el caso de los vehículos híbridos, eléctricos, los vehículos de sostenibles, por llamarlo de alguna forma, se produce el tercer descenso interanual después de 28 meses de subida. ¿Bajan el precio del vehículo sostenible? ¿Pone el freno de alguna forma o qué? ¿Qué está haciendo ahí?
Bueno, parece ser que sí, de alguna forma también ofrecemos esto efectivamente a lo que es oferta y demanda, ¿no? ¿Qué ha pasado en la oferta de los vehículos más sostenibles? Pues fíjate, ha habido un aumento espectacular en cuanto a esta oferta y se han aumentado un 107%. Esto significa que hay muchos más vehículos eléctricos en oferta y esto ha hecho que de alguna forma se mantenga este precio medio en aproximadamente estos 33.500 euros. Uh-huh. Esta es una realidad. Pero fíjate lo que hablamos, Vicente, los seminuevos han crecido en septiembre a triple dígito, es decir, a 108,4 por ciento de aumento de oferta. Por lo tanto, ahí tenemos claramente el porqué. ¿Qué pasa en Murcia? Lo que hemos hablado tantas veces. Al haber, pues, piensa que en oferta en general en Valencia pueden haber pues más de 30.000 vehículos y en Murcia pues habrán unos 8.000, 8.500. ¿Esto qué significa? Uh-huh. Que por poca variación, por poca entrada que haya en un mismo mes de vehículos más jóvenes, como hemos dicho mil veces, no más seguros y menos contaminantes, pues sí, obviamente estos son más caros. No nos olvidemos también, que esto lo sabes tú muy bien, sí, octubre, noviembre, diciembre, básicamente noviembre, diciembre, hay un aumento de automatriculaciones por parte de las marcas y concesionarios. Por lo tanto, estos vehículos tienen que venderse y entran a formar parte de la bolsa de vehículos de ocasión de menos de un año, que ojalá se vendieran todos.
Bueno, los coches de segunda mano de más de 10 años son con diferencia los más vendidos en España, 101.000, lo que supone más de la mitad del total. El Seat es la marca más vendida, le sigue Volkswagen y Peugeot, y como modelos el Gran Golf. El Gran Volkswagen Golf sigue siendo el number one, como diría nuestro amigo el Peluca, ¿eh? El número uno de los modelos de ocasión. Siguen buscando la gente el Golf, qué curioso, ¿eh?
Sí, efectivamente, el 58% de las ventas sigue estando en manos de vehículos de más de 10 años, por lo tanto, esto es lo que realmente nos pesa, ¿no? Porque tenemos una muy buena oferta, pero realmente el usuario, cuando se toca el bolsillo, al final terminan comprando estos vehículos, porque no te lo pierdas, en estos modelos de ocasión más vendidos que has dicho muy bien, Golf, Megane, Ibiza, León y Focus, ahí también, lamentablemente, estos tienen más de 10 años, Vicente.
Bueno, la oferta del diésel es el 50%, las ventas el 55%. Es decir, la gente sigue buscando el diésel como sea.
En cuanto a ventas, sí, siguen estando ahí. También es verdad que la oferta va disminuyendo. Piensa que ahora el diésel ya representa de oferta un 50% y la gasolina está en este 38%, aumentando el híbrido eléctrico a un 12%. Por lo tanto, repito, esto es bueno. La oferta está ahí. Otra cosa es esta incertidumbre económica que tenemos aún encima, que es lo que no termina de dejar de dar pues el pistoletazo a los propios usuarios.
¡Qué locura! Más de 20 millones de visitas, 250 millones de páginas vistas al mes. Es que es algo increíble lo que tú tienes que soportar todos los meses ahí en coches.net.
Aquí, Marcel, estamos recopilando datos para ofrecerlos con buenos compañeros como vosotros, claro que sí.
¡Qué grande! Un abrazo muy grande, Marcel. Gracias.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego, Marcel Blanes, desde coches.net. Con nosotros en Luz de Cruce.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia. 92.0 COPE.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Luz de Cruce. Vicente Rama.
Walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis.
mañana más del mundo de la movilidad. Hablaremos con María José Alonso sobre los fallecidos motoristas en el fin de semana, muchísimos, rompiendo las estadísticas de tráfico, y también de esos actos que rozan la delincuencia en algunos polígonos industriales de la provincia de Valencia los fines de semana, con carreras ilegales. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown.